El 4 de agosto de 1976 se produjo la muerte de Monseñor Angelelli. Pasaron casi 33 años de aquella pérdida. Angelelli viajaba, tenía 53 años, viajaba desde Chamical hacia la capital de la provincia de La Rioja, cuando se produjo un supuesto accidente, aunque la verdad que quedaron demasiadas preguntas abiertas, muchas dudas, y de hecho una causa judicial que se reabrió hace pocos años y que esta mañana determinó que un grupo de peritos analizaran el cuerpo de Angelelli. Anoche se abrió la cripta de la Catedral de La Rioja. Exhumaron el cadáver de Angelelli para realizarle nuevos estudios. Estudios que de alguna manera determinen o ayuden a determinar qué pasó aquel día de 1976. La duda, 33 años después, sigue siendo si lo mataron o si Angelelli falleció en un accidente. Estamos en comunicación con Arturo Pinto. Arturo, hace algunos años, creo que cosa 3 años, habló con nosotros y nos pareció importante volver a llamarlo. ¿Por qué? Porque Arturo Pinto es nada más y nada menos que la persona que estaba en el auto junto con Monseñor Angelelli el día de su muerte. Es el que manejaba el auto donde murió Angelelli. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Mucho gusto.
Pasaron 30 años. Yo creo que vale la pena escuchar una vez más tu relato, o al menos qué es lo que recordás o qué es lo que pudiste percibir aquel día del accidente o del homicidio. Aún no queda claro. Contanos, 33 años después.
Sí, sí, mi precisión, la primera cosa que quiero reafirmar o decir es que la versión mía personal,
sí,
testimonial también, en oportunidades de declaraciones varias ya, hasta altura, ¿no?
Claro.
Es que manejaba a Monseñor Angelelli.
Ah, manejaba Angelelli.
Sí, sí, era su costumbre.
Uh-huh.
Nosotros acompañábamos, es decir, generalmente y siempre él andaba acompañado por alguno, no como chofer, sino como acompañante de sus recorridas pastorales.
Uh-huh.
Generalmente se acompañaba con aquellas personas en cuya zona visitaba, o serían los sacerdotes o algún laico o alguna persona que lo acompañaba en su recorrido. Pero su costumbre era manejar.
Arturo, contanos qué te acordás de aquel día.
Sí, nosotros previamente al viaje habíamos tenido una reunión con mucha preocupación, porque la situación era gravísima. Es decir, habían sucedido muchos acontecimientos de los que eran frecuentes en aquellos días,
uh-huh,
como amenazas, como distintas cosas, incluso el asesinato de los dos curas de ahí de la parroquia de Chamical, donde nosotros estábamos, como así también del laico Wenceslao Pedernera en Chilecito, en Seño Gasta. Por tanto, nos hacía presumir un serio peligro para el obispo, que era el centro de las amenazas.
Claro.
Así que aquel día a la mañana nosotros nos reunimos, quienes estábamos ahí, nos reunimos para charlar y decirle a él, convencerlo. Nuestra intención era convencerlo que tomara un poco de distancia, que se alejase. No establecer custodia, porque no valían las custodias, porque, bueno,
¿en quién confiar?
Sabíamos que las fuerzas eran poderosas. De todos modos, aquel día él no aceptó eso y, sin embargo, dibujó un círculo en el cual él fue cronogrando los acontecimientos, entre ellos la muerte de los curas, lo más próximo, la muerte de Wenceslao y algunos otros acontecimientos de aquellos días, y dijo, ahora me toca a mí.
¿Él sabía o él presentía que le tocaba?
Sí, por eso justamente una de las carátulas de la causa fue muerte, un asesinato con previo conocimiento de la víctima, porque él estaba perfectamente interiorizado y se presumía que esto iba a acontecer.
Aún así decidió emprender el viaje.
Sí, igualmente él dijo, no, yo no voy a abandonar, es lo que buscan, que si me buscan me van a encontrar. El pastor no abandona sus ovejas y él estaba decidido por sus ideas a llegar hasta el final.
Uh-huh.
Hasta las últimas consecuencias. Entonces él me dijo a mí, acompáñame. Bueno, se decidió ahí en el grupo que yo acompañara, porque yo era párroco en Aymogasta, en la zona norte, y vicario en la zona norte, por tanto me correspondía a mí, porque yo me volvía también a mi lugar, a la diócesis, a la capital, y yo al norte, así que viajamos juntos. Uh-huh. Esa mañana yo preparé la camioneta, todos lo habitual, lo acostumbrado, y estaba en perfectas condiciones.
Una camioneta, corregime, Peugeot, Fiat...
Era Fiat. Fiat 1600, uh-huh. Multicarga. Esa con cúpula.
Sí, sí.
Sí, blanca con cúpula.
Y estaba...
Estaba en óptimas condiciones. Sí. Yo había viajado 2 días antes a la ciudad a acompañar a un compañero mío de Imogaste, que lo había metido preso esos días antes. Lo había detenido la comisaría Vargas por una averiguación, porque había escuchas y él en el sermón, bueno, había dicho cosas, por lo cual lo detuvieron, y bueno, me mandó el obispo que vaya para ver qué pasaba con él, y cuando yo fui ya estaba liberado.
A los curas se los detenía por lo que decían en los sermones, sin vueltas.
Yo sabía que la camioneta estaba perfectamente bien, o sea que esa mañana yo controlé aire, cargué gas, nafta, todo lo que es habitual en un viaje, uh-huh. No lejos, pero sí necesario, así que yo estaba en perfectas condiciones la camioneta, por tanto salimos después de almorzar, viaje tranquilo con el obispo, manejando él, hacia La Rioja.
¿Iba fuerte? ¿Era precauciones?
No, era normal, no sí. Teníamos apuro, porque ambos volvíamos a nuestros lugares, por tanto no teníamos apuro, no había urgencia, no uh-huh. Teníamos horarios premeditados ni nada, por tanto viajábamos tranquilamente, charlando, después de almorzar, no íbamos a mucha velocidad, normalmente andaba así en, un vehículo... prácticamente no antiguo, por tanto no andaba lento, pero tampoco era matando, digamos.
Sí, aquellos vehículos no iban a más de 110, 120.
Sí.
Está bien.
Nunca.
Iban en la ruta tranquilamente conversando.
Sí, sí. Nosotros desde Chamical a Punta de los Llanos hay unos 30, poco más de 30 kilómetros, así que pasamos Chamical, cuando llega a Punta de los Llanos, hace una curva para esquivar el pueblo y después retoma una recta que va en Punta de los Llanos, justamente se llama así porque ahí termina las montañas de los Llanos, uh-huh. Que son las montañas chicas, por tanto terminan las estribaciones tipo lomadas, que hace un poco alto el lugar, y de ahí se visibiliza otra recta muy larga hasta Patquía, que es el próximo pueblo, otros 30 kilómetros, que tiene una visibilidad grande, por tanto, nosotros cuando pasamos Punta de los Llanos ya vas a mirar la próxima recta que va a Patquía, y de ahí ya dobla hacia el norte, hacia la ciudad de La Rioja, la ruta 38.
Vamos a aclarar, porque tal vez hay oyentes que recién se están enganchando en la radio y sí. Te escuchan, me parece que vale la pena recordar que, bueno, Arturo, vos estamos hablando con quien manejaba, quien estaba junto a Monseñor Angelelli, sí. El compañero aquel día de 1976 cuando Angelelli muere, y todavía hoy no se sabe si fue un homicidio o fue un accidente. Vale la pena recordar de qué se trata este relato. Entonces, ¿qué pasó?
Nosotros estábamos conversando, porque había muchas razones por las cuales no andábamos callados en los viajes. Esos días habíamos pasado días terribles, habíamos tenido que reconocer los cuerpos asesinados de los curas, de los dos sacerdotes de Chamical, y bueno, esos días le habíamos dado sepultura y habíamos estado con la gente, con los cuales Monseñor había recibido muchas confidencias. Uh-huh. Él personalmente se había dedicado esos días, que fueron más de 8, se dedicó a juntar una documentación porque, según él, estaba armando un informe para el Vaticano donde él daba su opinión acerca de los acontecimientos y del asesinato propiamente de los curas.
Estaba recolectando información.
Sí, así que él llevaba consigo todo ese material, llevábamos nuestra pertenencia, pero él llevaba su maletín con toda esa información, la cual seguramente él se presume que él hizo un informe escrito, y porque así lo hacía, y eso llevábamos con nosotros. Así
bien.
Que nosotros íbamos charlando de todas las cosas que esos días habían pasado, y íbamos propiamente hablando de personas que llegaban, que estaban muy impresionadas, sobre todo una religiosa que no eran de La Rioja, que venían por el atractivo de la personalidad del obispo, para permanecer unos días, para escuchar, para charlar, para participar en eventos que había permanente en La Rioja en aquellos tiempos. Así que había mucha gente de paso.
¿Y qué pasó entonces?
Sí. Eso cuando imprevistamente, yo iba de acompañante, cuando imprevistamente un vehículo nos alcanzó, ya pasado Punta de los Llanos, cuando ya vamos dando la curva, nos alcanzó imprevistamente y nos hizo una encerrona. Yo sentí una estampida y bueno, fue como un reventón, un tiro, desconozco, nunca, no tuve conocimiento después, posterior, para saber qué es lo que ocurrió.
Pero el auto los encerró.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Era un vehículo de color, de tamaño mediano, color blanco, color claro, que nos encerró imprevistamente y bueno, ahí fue una estampida que yo no sé que si fue un reventón, un tiro, algo similar. Uh-huh. Así que yo después perdí el conocimiento y bueno, yo recobré el conocimiento a los días en Chamical después que salí hacia Córdoba.
Cuando recuperaste el conocimiento, te enteraste de la muerte de
Sí, ya, pero ya en Córdoba. No me avisaron. Yo fui internado porque yo tenía fractura de las mandíbulas. Ajá. Porque el golpe mío fue en la quijada abajo, el mentón, y tuve fractura del maxilo de las mandíbulas, así que me llevaron a Córdoba para mi internación, estuve internado y a los días me enteré recién.
Ahora, Arturo, no chocaron contra nadie, pero así todo, evidentemente, el accidente fue muy fuerte, la camioneta tumbó, dio varias vueltas, ¿qué te contaron después?
Es lo que dicen, sí, uh-huh. que la camioneta se encontró volcada, pero curiosamente, supuestamente, por lo que después escuché yo, no reventó cubierta, nada, o sea, no se sabe. Uh-huh. Yo creo que las pericias posteriores, ese vehículo fue muy muy clave, sin embargo no fue conservado, fue vendido, fue enajenado, ¿no?
Y pasaron 33 años, ¿no?
Y que pasaron muchos años, pero al poco tiempo sí. Yo me enteré que el vehículo había desaparecido, o sea que lo vendieron imprevistamente cuando era clave para la pericia, ¿o no?
Arturo, ¿qué te dijeron o qué sabes de Angelelli? ¿Cómo fue encontrado? ¿Si estaba dentro del vehículo? ¿Había sido despedido?
No, yo sé que el monseñor Angelelli apareció a varios metros, tengo una foto de él, varios metros de la camioneta, sobre el asfalto, tirado boca arriba, manos en cruz, con la cabeza destrozada.
Hoy yo supongo que este estudio, esta autopsia que se está haciendo 33 años después, intentará determinar si la muerte fue provocada por el choque, por un golpe o por un tiro. Porque claro. Uno se pregunta 33 años después qué sentido tiene realizar una autopsia, pero de todos modos parece que sí lo tiene.
Yo creo que si es que lo que la gente del pueblo, la gente riojana y muchos de nosotros siempre tuvimos en nuestra memoria, en nuestra mente, que a Monseñor lo habían asesinado.
Ustedes,
o sea,
están seguros.
Eso sería confirmar a 33 años después lo que nosotros siempre presumimos.
Al menos para cerrar esa duda, ¿no?
Claro, exactamente.
Arturo...
Es un poco tarde, sí. Porque muchos de los ejecutores o de los que instigaron todo esto ya no están más.
Seguro, seguro. Arturo, tu vida después transcurrió sin inconvenientes, la dictadura te dejó en paz.
Sí, no, yo después cuando al año del fallecimiento de Monseñor Angelelli, yo al obispo que sucedió a él en La Rioja, yo le dije que yo iba a pedir dispensa, pedía permiso por un año,
sí.
Que probablemente yo no volvía más. Él me dijo, no, usted va a volver, no creo en esto. Yo le dije, no, yo tomé una determinación porque esto no va más así y bueno, ya se veía venir todo lo que iba a suceder. Uh-huh. Posteriormente con la marcha diocesana de la pastoral que Angelelli había animado, así que yo me desanimé, me opté por otra cosa.
Claro, claro.
Así que
dejaste los hábitos.
Pedí un año, me fui al sur, estuve en Río Negro, después estuve en Buenos Aires trabajando y ya con este permiso al año volví y me extendí el tiempo y ya le pedí la dispensa directamente. Bueno, Roma lo negó como siempre hace. Uh-huh. Y bueno, mucho tiempo después ya me otorgaron la dispensa, o sea que yo...
¿Sabés qué pasó con ese maletín con información?
Y bueno, desapareció misteriosamente.
Qué raro, ¿no?
Sí, nos entregaron cosas sin sentido, nos entregaron cosas nuestras, propias, como relojes, como utensilios comunes, la Biblia, otras que tienen su valor porque son de uno, pero
no la información.
No.
No el maletín.
Sí, mi cuaderno también, un cuaderno mío de apunte, una agenda mía también desapareció, nunca la recuperé.
Arturo, en el marco de esta causa, tengo entendido que fuiste a declarar varias veces.
Sí.
Todo esto se lo contaste al juez, supongo.
Sí,
muchas veces.
Sí, la última hace poco fui a La Rioja ya con el juez Alman, que está supongo que todavía está. Esta fue la última declaración de la ciudad de La Rioja y que ya estaba abierta de nuevo la causa, pues ya por iniciativa de este gobierno actual, más la influencia de la iglesia, de la Comisión Episcopal, la Comisión Nacional.
Bien.
Creo que es la que está moviendo todo esto, ¿no?
Arturo, te agradezco muchísimo. Sé que tenés que ir a trabajar y que tuviste la amabilidad de aguardarnos y de tomarte todo este tiempo. Ojalá que se sepa la verdad, aunque sea 33 años después. Supongo que, o uno espera que el resultado de la autopsia revele algo.
Exactamente. Todos tenemos la esperanza que así sea y que, bueno, que se sepa por fin la verdad.
Seguro.
Porque hemos estado tantos años y, bueno, ya los mártires, Monseñor Angelelli es un mártir, sea como sea, es nuestro mártir y eso no lo cambia nadie, ¿no?
Arturo, muchísimas gracias.
Buenas tardes y un gusto de que ustedes también se hagan eco de toda esta necesidad de hacer memoria y de hacer verdad y hacer justicia, ¿no?
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Arturo Pinto.